Buenos días, ¿cómo estamos? Bendecidos, esa respuesta me gustó. Feliz de verles a todos y cada uno de ustedes. Gracias una vez más por estar aquí en nuestro servicio en español. Y las personas que no pudieron venir hoy, bueno, ustedes se lo pierden, estar aquí con nosotros en este calor fraternal. Pero sé que están en la comodidad de su casa, así que bueno, disfruten también su tiempo allí. ¿Por qué no inclinas tu rostro y oras conmigo? Padre, gracias por traernos aquí en este día. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu bondad, que son nuevas, Señor, cada mañana. Ahora te pedimos, Señor, que tú nos hables, que tú ministres nuestros corazones. Y una vez más, Señor, te damos gracias porque estás con nosotros. Esto se trata de ti, no de nosotros. Así que la honra y la gloria, Señor, te pertenece a ti y solo a ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Estoy un poco ronco porque yo hablo mucho. Bueno, trabajo servicio al cliente, ¿no? Y cuando te pasas el día entero hablando, a veces tu voz sufre, ¿no? Así que ténganme paciencia. Yo espero que se esté escuchando todo claro, ¿no? Ah, bueno, perfecto. Gloria a Dios entonces. Bueno, hoy continuamos la serie en el capítulo 24 de Mateo. Específicamente estamos viendo los versículos del 6 al 8, ¿ok? Y vamos a estar hablando sobre no alarmarnos. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? De no alarmarnos. La primera vez que yo me subí a un avión, sí, ¿verdad? Fue una experiencia emocionante, pero también alarmante, porque, bueno, es algo extraño subirse a una ave de metal, vamos a llamarle así. Estar a 30 mil pies de altura en un tubo de metal con alas. Si lo piensas, realmente eso es lo que eso es. Pero, claro está, la ciencia ha avanzado tanto que nos permite disfrutar, ¿verdad que sí?, de ese medio de transporte. Pero cuando nosotros estábamos en el aire, yo recuerdo que yo estaba sentado en la ventana y miré, y yo me alarmé, porque dije, wow, en primer lugar, ¿cómo se mantiene esto en el aire? Y en segundo, si algo sale mal, estamos atrapados, ¿verdad? Y uno se alarma y uno como que de repente pierde esa paz, ¿no? Es lo que sucede usualmente cuando nosotros nos alarmamos. Hay como una turbulencia dentro, algo que interrumpe nuestra paz. En la vida hay muchos momentos así, en general. Y hay procesos también y eventos que son inevitables. Dicen por ahí que los procesos en la vida que no podemos evitar son la muerte, los impuestos y los cambios. La muerte, dicen en la sabiduría popular, que está tan segura de ganar que nos da toda una vida de ventaja. Y cuando hablamos de los impuestos, bueno, el tío Sam quiere lo suyo. Ese es un tío que yo no pedí tener en la familia, pero bueno, me tocó y también hay que darle lo suyo, ¿no? Y cuando hablamos de los cambios, muchos de nosotros estamos aquí precisamente producto de cambios en nuestras vidas, en donde dejamos atrás nuestra casa, nuestra patria, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra familia, nuestro idioma y tantas otras cosas. Los cambios son inevitables y muchas veces también son necesarios si queremos avanzar en la vida. Vamos a Mateo capítulo 24. Vamos a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional. Mateo 24, los versículos del 6 al 8. Y dice así la palabra de Dios: ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. ¿Y qué estamos nosotros viendo aquí? Nosotros estamos viendo una advertencia profética sobre eventos inevitables que traerán mucho dolor y sufrimiento antes del fin del mundo. Una vez más, eventos y procesos inevitables en la vida, así como esos cambios, así como la muerte y así como los impuestos. Cosas que no podemos evitar, que sucederán, según nos está diciendo Jesús. Y algunas de esas cosas que Él está mencionando, Él habla de guerras. Yo recuerdo que estaba viendo un documental, porque a mí me encanta todo lo que tiene que ver con la vida real y visitar la historia y qué ha sucedido en el pasado y cómo y por qué y todo eso. Y recuerdo el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Y ya que ahora han remasterizado. ¿Sí? Y ahora todo está a color. Y también en high definition. Pero veía todas las muertes, ¿no? Y cómo este conflicto armado y todo también lo que llevó a ese conflicto fue tan intenso en el mundo que yo me imagino que en aquel entonces la gente pensaba que ya ese era el fin del mundo. Y lo siguen pensando todavía mientras suceden otras cosas, ¿no? En el mundo actual. Pero ese conflicto fue tan serio que mucha gente pensaba que ya ese era el fin. Nos habla Jesús de conflictos y división entre naciones y también de sufrimiento. Hoy en día todavía hay conflictos, tenemos varias guerras actuales entre naciones, como por ejemplo está Israel con Hamas, está también Ucrania y Rusia, y la gente también tiene la misma respuesta. Yo tuve cuando me subí al avión por primera vez. Se alarman. Y muchos piensan, ok, ahora sí es el fin. Ahora sí Jesús está por llegar. Y yo no sé cuánto énfasis yo le quiero dar a esos conflictos para llegar a la conclusión de que Jesús ya está a la puerta. Yo no me quiero meter por ahí porque el día ni la hora, nadie la sabe, dijo Jesús. ¿Verdad? Así que yo no estoy aquí para hablarte proféticamente de cuándo va a ser el fin. Todos estos conflictos y divisiones entre naciones los hemos venido viendo desde hace mucho tiempo. Son cosas que no podemos evitar. Eventos inevitables. También a nosotros, en nuestra vida personal, muchas veces nos suceden cosas que son inevitables. A veces perdemos un ser querido, a veces perdemos un trabajo, a veces perdemos nuestra salud. Hay cosas que suceden que son inesperadas, que son eventos en los cuales no podemos hacer nada, aparentemente. Y parece ser que tienen que suceder, porque muchas veces, por más que oramos, Dios no interrumpe ese proceso. Porque hay cosas que tienen que suceder simplemente. Como nos dice el texto sobre estas profecías también. Cosas que tienen que suceder. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cómo respondemos ante cosas que son aparentemente inevitables? ¿Cuál debe de ser nuestra respuesta? Alguien dijo por ahí que nosotros no podemos controlar los eventos de la vida, pero sí podemos controlar cómo respondemos a ellos. No podemos controlar los eventos de la vida, pero podemos controlar cómo respondemos a ellos. Hay una palabra en específico que en medio de todo este caos y de todos estos procesos que vendrán, que son inevitables, hay una palabra clave que Jesús nos da y está en el versículo 6. Después de decir, ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, nos dice, pero procuren no alarmarse. Cuando yo primero leí este pasaje, yo dije, ven acá, pero ¿cómo es eso posible? Y me imaginé a veces como cuando una persona quiere tener una conversación seria contigo y te mira y te dice, mira, tengo algo que decirte, pero no te alarmes. ¿Cómo respondes? Uno como que es precisamente lo que uno hace, ¿no? Es como la psicología inversa. No pienses en un elefante rosa. ¿Y qué es lo que te llega a la mente? ¿Verdad? Así me sentí yo. Pero hay una enseñanza poderosa en esa palabra. No se alarmen. Que en otras traducciones dice, no se angustien. Y en otras también dice, no se turben. A ver, ¿qué significa esa palabra según la Biblia? No alarmarse o no turbarse, que precisamente es la palabra que más se asemeja al original. Tiene que ver con el curso de una cosa. Turbarse tiene que ver con interrumpir el curso normal. Es decir, ser sorprendido a tal punto o aturdido que dejas de hacer lo que tienes que hacer. Eso es turbarse. Algo te sucede o algo ves que está sucediendo y eso tiene un impacto tan profundo en ti que te paraliza. Es una interrupción en tu vida que impide que sigas avanzando. Entonces, cuando Jesús usa esta palabra, Él no simplemente está diciendo, no sientan miedo. Él no está diciendo, no ignoren lo que está sucediendo. Imagínense que no está pasando nada malo. No, Él está diciendo, no se paralicen. No dejen que esto interrumpa el propósito. No dejen que esto interrumpa el llamado. Aleluya. Yo no sé si usted me está entendiendo en esta mañana. Eso es lo que Jesús está diciendo. Le voy a contar una historia, si me lo permiten. Les voy a hablar sobre el héroe de mi esposa. Su nombre era Paul. ¿Sabe? En el 2009, cuando Melissa y yo nos estábamos conociendo, llegamos al punto en que queríamos platicar con su familia y pues decirle que un dominicano le había robado el corazón. Yo le dije a ella, díselo a sí mismo. ¿Qué? Y recuerdo que ella, muy entusiasmada, ya la tenía bien enamorada yo, porque tú sabes, nosotros los dominicanos tenemos reputación. No, pasa que ya queríamos oficializar, ¿no? Pero era por llamada, porque nuestra relación era a larga distancia. Y recuerdo que en esa llamada, fue una llamada que nos turbó, en cierto sentido, porque ella iba con la emoción de contarles algo a ellos, a su papá y a su mamá, pero ellos también tenían algo que contarle a ella. Y fue así como que, ok, tú primero, no, tú primero, ok, te voy a decir. Y su mamá pues le dice, tu papá tiene cáncer y le han dado un año de vida. Ya ahí ella no quería decirle nada sobre nosotros. Como que, uy, yo tenía algo emocionante, pero mejor platicamos cuando llegue a la casa. Bueno, la cuestión es que pasó el tiempo y comenzaron ese proceso, ¿no?, de buscar respuesta para aquella enfermedad. Llegó el tiempo de yo conocer a Paul. Vine aquí a Minnesota. Recuerdo la primera vez cuando estaba bajando las escaleras de aquel sótano. Y fue y me abrazó como si yo fuera su hijo, como que ya nos conocíamos. Y entablamos una conversación, pasó el tiempo, nos hicimos buenos amigos. En ese tiempo le estaba pasando por procesos de quimioterapia, perdió mucho peso, perdió el cabello. En todo ese transcurso nosotros nos hicimos más que amigos. Realmente me trataba como si yo fuera su hijo. Él fue también que ofició nuestra boda y compartió un mensaje que todavía hace hueco en las mentes de muchas personas, porque era un hombre que tenía un don de prédica y también de discipulado. ¡Wow! Tal vez un día yo pueda ser la mitad de hombre que ese hombre fue. De corazón se los digo. Él, Dios le regaló unos años más. Vivió, en vez de un año, que fue lo que le pronosticaron, vivió 7. Amén. Y en esos 7 años, él fue quien prácticamente me discipuló, porque aunque yo crecí en una iglesia, no tenía ese conocimiento profundo de la palabra. No solo eso, sino que también me ayudó académicamente, porque tenía un cerebro tremendo. ¿Por qué te cuento esta historia? La razón por la cual te cuento esto es porque durante esos 7 años, él nunca dejó de cumplir su propósito. Aunque su salud se estaba deteriorando, nunca dejó de servir en la iglesia. Hasta el último momento de su vida, fue una persona intencional, amando su familia, sus hijos, sus hermanos en la iglesia, invirtiendo su tiempo, su capacidad en las personas. Yo recuerdo que él, incluso ya cuando las cosas estaban empeorando, que no podía ni caminar, a veces se reunía conmigo a mitad de camino porque vivíamos un poco retirados ya para ese entonces. Y aún así llegaba a reunirse conmigo en una cafetería y llegaba cojeando. Pero llegaba, yo le decía, no, pero yo puedo ir. Él dice, no, ven, yo voy. Y ahí llegaba, cojeando, pero llegaba. Para mí, él es un ejemplo de alguien que no fue turbado por la circunstancia de la vida. ¿Tuvo miedo? Sí. ¿Hubo sufrimiento durante todo ese proceso? Sí. ¿Hubo angustia? Sí. Pero esa situación no lo turbó, es decir, no lo paralizó. Recuerdo ya la última semana de su vida, que estaba ya postrado en cama y unas semanas antes ya se había despedido de todos. Y él hablaba de eso como que no era nada. Él sabía que ya su hora había llegado, pero nos hablaba como quien tiene una cita en otro lugar y te está diciendo hasta luego. Yo me voy, pero voy a un lugar mejor. Y hasta su último día que estuve al lado de su cama también, que Dios me dio esa bendición, estaba en paz. Estaba en paz. ¿Cómo explica el mundo esas cosas? Porque paz es precisamente lo que menos hay. Nosotros vivimos en una sociedad que está turbada, plagada y paralizada por las circunstancias de la vida. Antes del COVID, ya había un incremento masivo en Estados Unidos de ansiedad y de depresión. Eso ha venido incrementando desde hace muchos años. Pero después del COVID, ha sido peor la cosa. Las estadísticas muestran que 1 en 5 adultos viven con ansiedad y viven con depresión. 1 en 5. Y el grupo más afectado son los más jóvenes. El porcentaje es incluso más alto. Casi 50% dicen de personas que no llegan a la edad de 25 años sufren de ansiedad y de depresión. Y la respuesta que el mundo le da a la gente, pues, son sustancias, medicina. No tengo nada en contra de la medicina. Pero a veces la gente, para poder calmar esa alarma que llevan dentro, que no les permite tener paz, para la gente poder entumecerse y dejar de estar turbados, entran en vicios y toda clase de placer desenfrenado, tratando de aliviar un poco el dolor y la falta de sentido y de propósito que tienen sus vidas. Y esto a mí me entristece, especialmente en este mundo ahora actual donde vivimos con tanta información. Yo a mis 3 hijos pequeños no quiero que tengan smartphones, no quiero que tengan esos dispositivos tecnológicos hasta que ya estén más grandes y se haya desarrollado más su nivel de inteligencia emocional. Porque ahora especialmente los más jóvenes están siendo bombardeados tanto por tanta información y tantas mentiras que eso también está influyendo en su depresión y su falta de propósito, especialmente en las mujeres. Hay estudios que muestran que las mujeres son más susceptibles a esto. ¿Por qué? Porque a cada rato te están mostrando una imagen poco realista de lo que es la belleza. Especialmente las mujeres son las que más las están promoviendo en ese aspecto. Un producto. Y las niñas, mientras más jóvenes, se están comparando a esas imágenes poco realistas. Y no se sienten hermosas, no se sienten bellas. Eso contribuye a la depresión de muchos. Padres, tengan cuidado con eso. Mucho ojo. Pero vivimos en una sociedad turbada, que no tiene paz. Y es porque el mundo necesita la paz que solo Jesús puede dar para no turbarse. Este es uno de los países más prósperos del mundo. Y es alarmante para mí ver el nivel de ansiedad y de depresión que existe aquí. Con tanto desarrollo. Con tantos recursos. Pero parece ser que eso no satisface el corazón humano. Y nosotros sabemos que no lo hace ni lo va a hacer. Porque a menos que la luz de Jesús penetre la oscuridad de nuestro corazón, no va a haber paz. En Juan 14, 27, la palabra nos dice así. Jesús nos dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como el mundo la da. Esa paz que tenía mi suegro en su lecho de muerte. Esa paz puede reinar en nuestros corazones a tal punto que nosotros no necesitamos vicios. Nosotros no necesitamos vivir desenfrenadamente. Nosotros no necesitamos entumecernos con nada porque Jesús reina en nuestros corazones. Y tenemos su paz. Ese es el secreto de nuestra paz. Y ese fue el secreto de la paz de mi suegro, a pesar de las circunstancias de su vida, que no lo paralizó. Y ese es el secreto que también tú puedes usar para enfrentar toda situación y para no alarmarte ante lo que suceda en este mundo. Ahí dijo Jesús también en ese versículo, no se angustien ni se acobarden. Y esa palabra, no se angustien, es otra vez la misma. No se turben, no se dejen paralizar por esas cosas inevitables que suceden en la vida. La cruz fue un proceso doloroso e inevitable para Jesús. Un proceso que él tuvo la oportunidad de evitar. Cuando estuvo en el juicio con Pilato, Pilato le dio más de una oportunidad de retractarse para que no cumpliera con su llamado. Porque Pilato sabía que él era inocente. Pero Jesús sabía también que era su propósito ir a la cruz para pagar esa condena que nosotros no podemos pagar, porque solo un sacrificio perfecto puede hacerlo. Y aunque ese proceso fue doloroso e inevitable, Jesús no se turbó, es decir, no se paralizó en su propósito. Y me encanta que Jesús no habla por hablar y no habla de boca para afuera, sino que nos da el ejemplo a través de su vida, su muerte y su resurrección también. Pero la razón por la cual Jesús no se turbó es por su divinidad y porque estaba lleno del Espíritu Santo. La Biblia afirma en muchas ocasiones, el Hijo de Dios. Jesús, al profetizar su muerte, también decía: no los voy a dejar solos, les daré un consolador para que esté con ustedes. Es decir, la misma presencia de Dios. Y también dijo: las cosas que yo hago, ustedes también las harán. Y a veces pensamos solamente en los milagros, sanar personas y demás milagros. Pero el no turbarse en medio de situaciones amargas y difíciles también es un milagro de Dios en tu vida. Experimentar esa paz también es un milagro de Dios en tu vida. Dios no siempre tiene que abrir el mar rojo o resucitar un muerto para que tú puedas ver sus milagros. Esa paz es por el Espíritu Santo en ti. En Romanos capítulo 8, versículo 11, el apóstol Pablo nos dice que el mismo Espíritu que estuvo en Jesús también está en nosotros. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos también está en nosotros. Y esa es una buena noticia para nosotros, porque si el Espíritu de Dios está en ti y en mí, entonces nosotros tenemos la capacidad de no turbarnos. Y en medio de tanto caos en el mundo, nosotros podemos seguir siendo luz. En medio de las guerras, en medio de la enfermedad, en medio de todo aquello que suceda, nosotros todavía somos luz, sal, pueblo escogido por Dios y también real sacerdocio, independientemente de qué esté sucediendo en el mundo. Amén. Ahora, ¿por qué hablo de la presencia de Dios? ¿Por qué es tan importante esto? Mira, y ya voy casi terminando. Pero hablo de la presencia de Dios y lo relaciono con este tema de no turbarse por otra cosa que el apóstol Pablo dijo. En 2 Corintios capítulo 4, el apóstol nos habla de un tesoro en vasijas de barro. Un tesoro en vasijas de barro. Y en el contexto, la presencia de Dios en un cuerpo mortal. Y esto tiene una enseñanza profunda, porque aunque nuestro cuerpo puede sentir dolor, aunque nuestro cuerpo puede sentir ansiedad, tenemos algo dentro en esta vasija que trasciende lo que esté sucediendo en nuestro mundo natural a nuestro alrededor. Y por eso el apóstol Pablo pudo decir lo siguiente también, y te lo voy a leer aquí: pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Aleluya. Y eso es por el poder de Dios en nuestras vidas. Puedes pasar, Melissa. Con esto quiero terminar, hermanos. Hay procesos en la vida que son inevitables. Vamos a seguir viendo el sufrimiento, las guerras, la enfermedad, los terremotos, el hambre y quizás hasta crisis familiares y pérdidas de cosas que nosotros consideramos bendición. Pero aunque no podemos controlar esos eventos o lo que pueda suceder por causa de lo que hizo Jesús en aquella cruz y por su presencia que ha puesto en ti, Él te ha dado la capacidad y el poder de poder enfrentar esas cosas y de responder diferente a cómo responde el mundo. No puedes controlar lo que suceda, pero sí puedes controlar cómo responder. La Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ese espíritu se activa cuando tú pones tu mirada en Dios y no en las circunstancias. Pon tu mirada en Dios. Pon tu mirada en su palabra. Y verás cómo se va la ansiedad y no vas a ser turbado. Dios te bendiga.